No. Sí, ha regresado. Jamás el telón debió haber caído. El radioteatro está vivo. Sí, vivo. Nuestros padres, nuestros abuelos, ¿cuántas generaciones se extasiaron en la magia de sus tramas inmortales? No, no había muerto. Solamente estaba dormido. Y hoy sale de su letargo para llegar a ustedes. Quizás para quedarse.
El Club del Radioteatro. Una cita con la emoción, el suspenso, el drama y la fantasía, y los gratos recuerdos de un género no olvidado.
Narraciones de suspenso, terror, misterio, interpretadas por un escogido elenco encabezado por Elba Gatica, Enrique Madiñá, Ángeles Barranco, Mario Duval, David Acevedo, Lawrence Young y otros connotados actores. Presentación e interpolaciones comerciales, Fernando James. Sonidos de estudio, Mauricio Marino. Control técnico, Carlos Sánchez. Libretos y dirección, Juan Marino.
La mortaja. Una mañana, un hombre, solamente con la mano izquierda enguantada, descendía del único automóvil de alquiler del pueblo cercano a Edimburgo. Era un hombre de unos 35 años, de facciones enérgicas y bien parecido. Pagó al chofer y después que éste lo hubo indicado la casa del cura del pueblo, el viejo automóvil se alejó calle abajo. El forastero se acercó a la casa y pulsó el timbre esperando en el umbral. Al cabo de un minuto la puerta fue franqueada y en el umbral apareció la figura de un sacerdote salesiano de unos 60 años.
Buenos días, padre.
Buenos días, hijo.
Soy Víctor Cadwell y deseo hablar con usted, si es que me lo permite.
Por supuesto, hijo mío. Pase, pase.
Cuando la puerta se hubo cerrado, una figura contrahecha, esmirriada, de rostro desagradable, de mirada estrábica, emergió de la esquina cercana, deteniéndose frente a la puerta de la casa del sacerdote. Contempló la puerta unos instantes y luego se alejó rápidamente. Su silueta jorobada parecía un ave de rapiña al contraluz del sol de esa tarde.
Tome asiento, señor Caldwell. Dígame en qué puedo servirle.
Iré directo al asunto, padre. Soy periodista del Herald de Londres.
Ah. Entonces usted viene...
Por lo de Mortice Castle.
El castillo de la mortaja. Mortice Castle. Y dígame qué quiere de mí.
Información.
Información.
Deseo escribir una historia sobre estas ruinas, que una vez fueron el castillo de un tal conde de Saint-Maurice. Y lo más importante, quiero encontrar su mortaja.
Bien. Pero no comprendo... ¿Por qué recurrió a mí?
Porque usted sabe dónde está lo que busco, padre.
Se equivoca. Ignoro totalmente el paradero de esa mortaja, que más que una mortaja
Es una capa forrada en seda roja.
Mientras decía esto, el anciano sacerdote parecía intranquilizarse y su mano asió una pequeña cruz que llevaba prendida a la sotana a la altura del corazón.
Padre, si mis informes no son falsos, usted fue quien le quitó al cadáver del primogénito de los Maguire, que por entonces habitaba en el castillo.
El tonsurado miró de hito en hito a Caldwell y luego se dejó caer en un sillón. Parecía vencido, cansado.
Creí que todo esto era asunto concluido. Y llega usted. Antes de usted vinieron otros. Pero hacía ya 5 años que nadie acudía aquí en busca de esa mujer.
Lamento causarle alguna molestia, pero yo...
Hace ya 30 años de esta historia macabra. Y no deseo recordarla. Si usted no tiene otra cosa que decirme...
Me invita a marcharme, padre. Bien. Pero solo quiero pedirle que me indique el lugar donde puedo encontrarla. Creo que no es mucho.
Hijo mío, yo a mi vez te pido que me dejes meditar sobre ello. No sé cómo decirlo de buenas a primeras. Por lo demás, y aunque usted no lo crea, no sé dónde pueda estar ahora la mortaja, pues desapareció del lugar donde la puse.
¿Quiere decir que la han robado?
No he dicho eso. Pero si ha sido así, ¿con qué fin? ¿A quién le ha de servir? Solo a Satanás. Señor Caldwell, regrese usted mañana y Dios mediante ya habré decidido. No quiero ser partícipe de la condenación de su alma.
¿La condenación de mi alma?
Sí, pero por ahora no me haga más preguntas. Necesito meditar.
Está bien, padre. Hasta mañana.
El periodista salió. Mientras caminaba hacia la esquina próxima, su mano derecha parecía acariciar la izquierda enguantada. Caldwell no se percató, sin embargo, que desde algún lugar cercano y cuando el sol comenzaba a ponerse, un sujeto jorobado lo espiaba. Caldwell se detuvo en la esquina como buscando algo.
Debí preguntar al cura por algún alojamiento.
¿Busca dónde pernoctar, señor?
El periodista volvió vivamente la cabeza al tiempo que la mano derecha oprimía aún más la izquierda, que no dejaba de acariciar. Hacia él vio venir al jorobado que le estuviese espiando.
¿Sí?
Puede encontrar algo en el hotel, el único que existe en el pueblo, señor.
Gracias, amigo mío.
No tiene por qué dármelas. El hotelero me paga por llevarle turistas. Venga conmigo, por favor.
Y las retorcidas piernas del jorobado se movieron como aspas de molino al preceder al periodista hacia una casa de unos 20 metros a la esquina misma.
Es aquí, señor. ¿Se quedará mucho tiempo en el pueblo?
Depende. Nuevamente, gracias.
Poco después, el joven entraba en el hotel siendo recibido por una mujer.
Buenas tardes, señor. ¿Busca alojamiento?
Exactamente. Me han dicho que usted podría darme...
Sí, a Morgan que lo traía, señor. Venga, por favor. Le indicaré cuál es su habitación.
El Club del Radioteatro. Escríbanos a clubradioteatro@gmail.com. Sus opiniones son muy importantes para nosotros.
Una vez instalado en una habitación confortable, aunque modestamente amoblada, Calvert se aseó y luego se sentó a escribir algo en un cuaderno de notas. La campana de la iglesia cercana daba las 8 y le hizo dejar el trabajo. Cuando dejaba la pluma sobre la mesa...
Adelante.
Permiso, señor. Allá abajo está Morgan y dice que quiere hablar con usted.
¿Morgan? ¿El jorobado?
Sí, señor. Aquí no queremos a Morgan. Nadie lo quiere. Es un sujeto extraño, hediondo. Sí, no se ría. Es hediondo. Pero de una hediondez que nadie sabe definir, señor. El padre dice que es olor satánico.
Vamos, vamos. ¿Sabe para qué quiere verme, Morgan?
No, pero solo dijo que era algo muy importante.
Hágalo subir, por favor.
Es que... no sé. El amo se enfada cuando Morgan entra en el hotel, señor. Cada vez que llega un forastero, él pide hablarle sin duda para sacarle dinero. Siempre dice que es algo importante.
Sin embargo, él me ha dicho que su amo le paga por traerle clientes.
Mentiras. Él trae clientes porque quiere, pero nadie le paga.
Está bien. Veo que tendré que pagarle yo.
Si intenta estafarlo, señor, llámeme.
Así lo haré. Gracias.
Tres minutos más tarde, Morgan, el jorobado, penetraba en la habitación de Caldwell. Entonces, por primera vez, el joven notó aquel olor a que se refería la sirvienta respecto de Morgan. Era un perfume penetrante que, sin ser desagradable, repelía. El jorobado se quitó el sucio sombrero y miró de reojo toda la habitación.
Siéntese y diga a qué viene.
Solo a charlar con usted, si me lo permite, por supuesto.
¿A charlar? ¿Sobre qué?
Sobre el padre Libby.
Mientras el contrahecho se sentaba esparciendo sus efluvios, lanzaba una mirada al libro que el periodista tenía bajo su mano. Era una pequeña Biblia. Morgan hizo una mueca indefinible.
¿Y qué viene a decirme sobre él?
Que pierde el tiempo si espera que él le informe sobre la cosa que usted viene a buscar aquí, señor. Otros han venido antes que usted con el mismo resultado negativo.
Bueno, pero él prometió que...
Lo hizo para ganar tiempo, señor. En este momento espera una comunicación telefónica de la diócesis para averiguar sobre usted. Eso le será perjudicial, me imagino.
¿Qué quiere decir?
Usted no es periodista.
El sucio dedo indicaba acusadoramente al joven. Este frunció el ceño. ¿Quién diablos era aquel sujeto? ¿Por qué le hablaba así? De primera intención pensó en echarlo de la habitación, pero lo pensó mejor y...
Has adivinado, amigo mío.
Morgan siempre adivina. Aunque también el padre Libby suele adivinar muchas cosas. En estos últimos 15 años han venido otros que se decían periodistas y no lo eran. Fácil era suponer que usted tampoco lo es, señor.
Bien, ¿qué pretendes?
Ayudarle a encontrar la cosa.
Por segunda vez, Caldwell, oía mencionar la cosa. ¿A qué se refería? Decidió ser cauto.
¿A qué llamas la cosa?
¿A qué? ¿Y cómo la llama usted, señor?
Observo que eres astuto, ¿eh? ¿Intentas sacarme información, Morgan?
No, no. Intento solo ayudarlo. Yo llamo la cosa a lo que usted llama de otra manera.
¿De qué manera?
No me hará llamarla por su nombre, señor. No. Los que hablan de eso, mencionándola por lo que es, tienen mal fin, señor.
Dime, Morgan, ¿por qué quieres ayudarme?
Porque usted sabrá recompensarme como corresponde, ¿verdad?
Ah, es eso. ¿A los que vinieron antes también les pediste recompensa?
Sí, pero ninguno salió con vida para hacerlo.
Dijiste que nadie puede mencionar la mortaja por su nombre sin acabar mal. Sin embargo, el padre Libby lo hace a cada momento.
Es que a su paternidad lo escuda la cruz.
Y el jorobado lanzó un escupitajo de repugnancia. Caldwell lo miró perplejo y asqueado.
¿Qué quieres decir?
Eso mismo. Ni a usted ni a mí nos escuda el signo, señor. Escúcheme. Yo lo puedo llevar al lugar donde está la cosa, pero sin que su paternidad se entere. Debemos partir esta misma noche.
Dime, Morgan, ¿qué sabes de la mortaja?
Lo que sabe todo el mundo en este pueblo, señor. La cosa fue encontrada en el cuerpo de un hijo de los castellanos Maguire, del castillo de la mortaja.
Lo sé. Pero ¿cómo y por qué murió ese joven?
El castillo queda a una hora de aquí a caballo, señor. Iré a prepararlos.
Un momento, Morgan. No has contestado a mi pregunta.
La mirada del jorobado se hizo torva.
Es que es una historia que más vale no mencionarla.
No hay cuidado por mí. Voy protegido de todo mal.
No existe protección eficaz contra ella, señor. Ni siquiera la cruz la retiene. Y eso lo sabe el padre Libby. Por eso evita acercarse al castillo.
Dudo que el poder de la mortaja pueda contra el signo de los cristianos. Jamás el mal ha prevalecido contra el bien, Morgan.
Mientras hablaba, Caldwell se acariciaba la mano enguantada. Los ojos del jorobado brillaban a la luz de la lámpara de querosene.
Pero en el supuesto caso que fuera lo contrario, te repito que voy bien armado.
¿Qué quiere decir que su arma está oculta bajo el guante?
Eres muy perspicaz, Morgan. Te agradaría conocer mi secreto, ¿eh?
Sí.
Pues hagamos un trato. Tú me cuentas todo lo que sabes de la mortaja y yo te revelaré el poder de mi arma.
Morgan titubeó. Una sonrisa fea apareció en sus labios. Abrió la boca como para decir algo, pero no pronunció palabra. Sus ojillos estrábicos parecían fascinados por la mano enguantada de Caldwell, como si quisiera desnudarla para mirar.
Está bien, señor. Le contaré lo que sé. Desde hace 100 años han venido a este pueblo una docena de personas en busca de la cosa.
Pero tú no puedes haberlos visto, Morgan.
No, a todos no. Pero en los libros de la iglesia están sus nombres y las fechas de sus llegadas aquí. No hay fecha de partida, señor. Ninguno de ellos fue vuelto a ver después que marcharon a las ruinas. Usted es el número 13, señor. Mal número. Yo conocí a los últimos. A los últimos 3. A todos ellos. Yo los conduje al lugar.
Sí, sí, eso ya me lo has dicho. Quiero saber sobre la mortaja. ¿Y por qué murió el joven Maguire?
A él lo mató la cosa, señor.
El club del radioteatro. Escríbanos a clubradioteatro@gmail.com. Sus opiniones son muy importantes para nosotros.
Sí, la cosa mató al joven Maguire en el castillo, señor.
No te entiendo.
Dije que ella lo mató. Mató al hijo del castellano que habitaba el castillo después que el conde de Saint-Maurice se marchó.
Un momento. Cuando dices que la mortaja lo mató, ¿te refieres a un trozo de paño, ya sea una mortaja o una capa forrada de seda roja? Lo asesinó como si tuviera discernimiento para ello. ¿Es eso?
Yo lo único que sé es que la cosa lo mató. Y también es lo que saben todos en el pueblo, incluido el padre Libby.
Caldwell quedóse pensativo unos instantes. Los ojillos del jorobado recorrían la habitación por lo bajo, como si temiese levantar la mirada estrábica hasta el joven.
Está bien. Continúa.
Se dice que una noche el joven Maguire encontró un pasadizo secreto en el castillo que descendía hasta las profundidades.
George, que así se llamaba el primogénito, era un joven a quien gustaba leer algunos extraños libros. Libros de cosas negras que al parecer existían en la biblioteca del castillo y que nadie había reparado en ellos antes que George. Lo cierto es que se sintió atraído por el misterio del sepulcro del conde. Echando mano de un manojo de llaves que encontró quizá donde, abrió la puerta baja que le cerraba el paso al final del pasadizo. Entonces se dio cuenta que estaba en el sepulcro. Poseído de una súbita ansiedad, retiró la sustancia que sellaba la tapa del ataúd de mármol blanco y quitó esta también. Cuando la pesada cubierta hubo sido desplazada, Maguire miró dentro.
Solo la mortaja.
Exactamente, George. Solo la mortaja. Dentro de ella no hay nadie. El joven alzó la luz para ver mejor y entonces se dio cuenta que aquello no era una mortaja. O si lo había sido, ahora a la luz de la lámpara de querosene, era una capa negra como las tinieblas, forrada en seda roja. Febrilmente el joven la extrajo del ataúd. Cuando la tuvo entre sus manos febriles, creyó sentir algo en la cosa.
Parece palpitar. Sí. Sí. No es solo un trozo de género.
La capa se retorció. McGuire miraba fascinado aquello. De pronto un deseo irresistible de ponérsela se apoderó de todo su ser. Apenas iniciado el movimiento de echársela sobre los hombros, la capa por sí sola lo envolvió. Sintió una inefable dicha. Todo su cuerpo se estremeció con un espasmo de placer al anudar los cordones en torno a su cuello. Tal era su estado que no se percató de lo que estaba sucediendo en torno suyo. Sombras emergían de las sombras. Susurros fatídicos parecieron llenar todo el sepulcro y comenzó a sentir que los cordones de la capa le estaban ahorcando, al tiempo que sentía en su cuerpo que mil dientes agudos como puñales comenzaban a desgarrarle la piel y luego los dientes de bestia succionaban su sangre.
Al día siguiente, el señor McGuire pudo encontrar el conducto secreto por donde había descendido su hijo, encontrándolo envuelto en la cosa.
Me has contado todo como si lo hubieras presenciado, Morgan.
¿Sí? Vaya, pues, lo he contado todo como a mí me lo contaron. Y que lo sabe todo el pueblo, así, con todos los detalles.
¿Se está burlando de mí? ¿O piensa sacar mejor partido de su trabajo?
Y ahora, señor, que le he contado lo que sé, usted debe cumplir su palabra. ¡Quítese el guante!
Los ojos desorbitados del jorobado parecían querer saltar de las órbitas y prenderse al guante de Cadwell, que se comenzaba a quitar lentamente. Aquello parecía poner febril al sujeto que jadeaba como un poseso.
Ya sé.
Victor Cadwell sonrió. Acabó de sacar el guante y levantó la mano empuñada que comenzó a abrir lentamente con la palma hacia Morgan, que seguía todo como fascinado. Cuando la palma quedó abierta, en ella y grabadas a fuego había cinco letras que decían «Ya ve». Con una mueca indescriptible, el jorobado se apartó de la mano alzada, como si su visión le produjese pánico.
Como ves, voy bien protegido, Morgan, y a la vez armado. Solo cortándome la mano podrían dejarme inerme.
¡Cubra, cubra eso, señor!
Observo que la cruz y la Biblia te causan un cierto efecto que a lo mejor...
¿Quién es usted? ¡Dígamelo!
Uno más que busca la mortaja de Saint Maurice. Y ahora vete a preparar los caballos. Si trabajas bien, serás recompensado como jamás en tu vida.
Sí, sí. Ya sé que usted pagará, señor. Ya sé, ya sé.
El jorobado salió. Cuando la puerta se hubo cerrado tras suyo, lanzó un escupitajo al suelo.
Ya sé que pagará.
Se Serían las 10 de la noche cuando ambos galopaban rumbo a las ruinas del castillo de la Mortaja. Una hora más tarde, avistaban las altas paredes que aún permanecían en pie.
Mortaice Castle, señor.
Los dos desmontaron. Víctor Cadwell parecía muy entusiasmado ahora. Se acercaron a la que había sido el portalón del castillo.
¡Ah! Esos son los enebros de que oí hablar al doctor Danny Eaton. Cuando niño, el doctor, que era hijo de un coronel, vivió una aventura escalofriante en estas brumas.
¿Eaton? Oh, sí. Su casa queda más allá, pero está deshabitada ahora. Sígame, buscaremos la entrada del sepulcro.
Morgan, su paternidad dice que la mortaja no está donde él la dejara.
Su paternidad jamás tocó la cosa, señor. No lo hubiera podido hacer. Todo lo que le dijo era solo para ganar tiempo.
¿Que no hubiera podido tocarla? Él es un sacerdote y lleva la cruz.
No es suficiente, señor. He ahí la lápida que cierra la entrada.
El sepulcro de Saint-Maurice.
Cadwell levantó la lámpara para alumbrar mejor. Efectivamente, en una losa derruida ya podían verse algunas letras que debían haber conformado en otras épocas el nombre del extraño y misterioso conde.
Ayúdame a quitar la losa.
Eso se ve.
Vaya. Esto ha sido removido recientemente, Morgan.
Le dije que con usted son 13 los que han bajado al sepulcro. Eso es. Listo. Ahora baje, señor.
Tú primero.
El jorobado pareció sonreír y comenzó a descender por una escalinata de piedra, mientras Cadwell lo seguía con la linterna en alto.
Ah, observo que conoces todo esto muy bien, ¿eh?
También le dije que había acompañado aquí a los otros 3. Ahí está la puerta de la cripta, señor. Detrás de ella está lo que busca.
Cediendo a su febrilidad, Cadwell hizo girar el picaporte y empujó la pesada puerta. Cuando el gemido de los goznes hubo concluido,
el ataúd de marfil.
El Club del Radioteatro. Escríbanos a clubradioteatro@gmail.com. Sus opiniones son muy importantes para nosotros.
Rápidamente el joven se acercó al ataúd levantando la luz.
Creo que te has ganado bien el dinero, Morgan. Morgan. Morgan, ¿dónde estás?
Pero Morgan no estaba ahí ni tampoco le respondió de parte alguna. Solo el pesado silencio murmuraba algo terrorífico, abominable. Cuando Cadwell, con la luz en alto, iluminaba todo el recinto buscando a su acompañante, en una de las paredes vio dibujarse una silueta grotesca y monstruosa.
¿Morgan?
Fui en busca de esta barretilla para levantar la tapa.
Ambos pusieron manos a la obra y al cabo de unos minutos la pesada tapa comenzó a ceder.
Eh,
Eso es.
Eso es.
Fascinado, Caldwell miraba a la capa negra forrada en rojo que descansaba dentro del ataúd. Pero ella no cubría a nadie, al menos a nadie que fuera visible. Pero sus formas eran las de una capa con un cuerpo dentro, y la cabeza invisible de quien la ocupara descansaba en una almohada púrpura que aparecía aplastada como si alguien estuviese dormido ahí. Víctor Caldwell se sacó el guante de la mano izquierda y, sin dejar de mirar la cosa, estiró esa mano con la cruz estampada a fuego en la palma.
¡No la toque!
¿Qué te sucede?
Caldwell no alcanzó a decir. La barreta que esgrimía el jorobado cayó sobre su cráneo, aplastándolo. Y el joven se desplomó sin exhalar casi una queja. Luego el jorobado, mostrando sus asquerosos dientes, se arrodilló junto a su víctima. Puso la mano en el pecho.
Late. El golpe ha sido medido. El maestro necesita sangre de vivos.
Lentamente el jorobado se puso de pie y se acercó al ataúd con la capa.
Sangre para ti, maestro. Pronto recuperarás todo tu poder. Morgan te ha servido una vez más fielmente.
La capa pareció contraerse de placer.
Pero aún debo hacer algo más. Es necesario cercenar la mano izquierda de la víctima, maestro, pues en ella lleva estampada una palabra de poder. Ante ella nada podrías, maestro. Nada.
Lanzando una risilla satánica, Morgan cogió un hacha y se acercó felinamente al cuerpo inerte de Caldwell. En el silencio del sepulcro se oyó eso. Con repugnancia, apartó la mano cortada con la palma hacia arriba, lejos del ataúd, mientras la sangre corría desde el brazo del infortunado Víctor Caldwell como un reguero bermejo. Al conjuro de la sangre tibia, desde el ataúd de marfil comenzó a emerger la capa negra, balanceándose suavemente y en silencio. Y la cosa se acercó al cuerpo caído.
Bebe, maestro. Bebe.
El jorobado se había puesto de pie, retrocediendo como para dejar paso expedito al monstruo que se acercaba, pero el contrahecho resbaló en la sangre que regaba el piso y, trastabillando, cayó de espaldas. Entonces sucedió lo inusitado. El rostro y la cabeza del jorobado habían caído exactamente sobre la palma abierta que mostraba la cruz grabada. Lanzó los primeros gritos de angustia y horror, pero a medida que su cuerpo se iba corrompiendo, dejando escapar una emanación odiosa, los gritos fueron desapareciendo hasta terminar en un ronco graznido de una calavera. Mientras el cuerpo del zombie, pues Morgan era eso, un zombie, se convertía en un maloliente montón de huesos, la mortaja del conde de Saint-Maurice se inclinaba sobre el cuerpo aún palpitante de Víctor Caldwell. Y en el silencio del horror se escuchó el succionar de unos labios que bebían con fruición. Un simpático cuento pleno de horror, ¿verdad? Esta noche sí que podrán descansar ustedes en paz.
El Club del Radioteatro. Una cita con la emoción, el suspenso, el drama y la fantasía.
y los gratos recuerdos de un género no olvidado.